Ingresamos al tercer bloque de Buenos Presagios, con la canción que siempre digo que dejaría completa más que de fondo, pero bueno, la hemos elegido para que sea nuestra cortina. Y en este momento nos encontramos acá con el señor Cristian Martínez nuevamente. Elegimos que sea una tradición, como fue el día, el sábado previo a las elecciones generales, que vengan el sábado previo al balotaje también.
¿Cómo va, Cristian? Toda cábala posible va a ser seguida.
Tradición, tradición, dije yo.
Yo la blanqueo, para mí es cábala.
Buenas tardes. Bien,
¿todo acá. Bien?
Sí, todo bien. Gracias por la invitación.
No, al contrario, gracias por venir
por echar las pelotas e insistir.
A insistir con esto que fue un capítulo interesante dentro de Buenos Presagios. Fue escuchado con detenimiento el programa anterior.
Bueno.
Así que hoy que viniste vestido, calculo que va a ser más fácil.
Todavía. Sí, no, y aparte, qué bueno que habilitaron la bodega de vino que estaba ahí, que de la que hablamos, por eso lo cito, ¿no?
La otra vez.
La otra vez el descorche se nota ahí muy nutrido. Sí. Qué bueno.
Sí, sí.
Bien, usted está como más generoso el programa.
Siempre es así. Siempre, primero es la línea, luego sí el vino y la línea, y después vestirte.
La línea.
Vestirte porque si no, la primera vez desnudo desinhibe más.
Bueno, pero fue especial.
Por eso,
¿quién hace radio desnudo?
Desinhibe más. Sí. Bueno, es muy fácil hacer radio desnudo. Es muy fácil. Nosotros lo venimos haciendo cuando...
Es Radio Vanguardia.
¿Cuántos años llevamos ya? Nos inspiramos en Howard Stern y...
6-7 años.
Claro, exactamente.
¿6 años lleva este programa?
Sí, sí. Sí, hay gente para todo, ¿no?
¿Viste lo que...
Pagando conseguís cualquier cosa. Si no, no, no. Sí.
O sea que hubieron varias elecciones.
Claro,
¿no?
Sí, ya está.
Pagando conseguís cualquier cosa.
A partir del lunes...
Valga la redundancia, ¿no? No, obviamente sin asumir todavía, pero ya pasaremos por nuestro tercer
mandato presidente.
Sí. Creo que bien.
Sí, sí, sí. No, no. Por eso somos, como dice Pintis, quedan los artistas.
Quedan los artistas.
Somos así. Más, hemos pasado por más presidentes si lo contamos a Pinedo, inclusive.
Ah, claro, hay uno más ahí, sí, sí.
No, porque Pinedo fue antes, fue en el traspaso del 2016, no estábamos ahí.
No, todavía no. Bueno, pero estamos acá, no estamos hablando solamente de nosotros, no estamos acá solo para seguir hablando de Buenos Presagios, y qué bueno que hace 6 años que estamos desnudos en la radio, sino para hablar de este segundo balotaje, donde también estaban vestidos, que por eso
sí.
Hoy...
Uno por lo menos estaba vestido, el otro me parece que no, el otro estaba medio desvestido.
Vos decís que no. Bueno, ya arrancó picante esto. Bueno, pero te venimos a escuchar a vos.
Bueno,
te invitamos,
gracias.
A escuchar a vos. Adelante,
es más divertido si lo vamos charlando. Y
Sí, obvio. Pero si así nosotros seguimos comiendo torta frita y vos podés seguir charlando.
No,
interrumpimos a cada rato.
No es la idea que sea un monólogo tampoco.
Claro.
Vamos acá, vamos acá a ir poniendo nuestra...
Haciendo preguntas
nuestras observaciones.
Sí, yo por ahí lo que me gusta compartir es de lo que me gusta, digamos, de lo que pasa en la tele, y me parece que hay algo ahí a nivel así de fenómeno comunicacional. Bueno, me gusta a veces por ahí escarbar un poquito más a ver qué hay en esos productos. Un poco por ahí nace, digamos, este interés de venir, charlar, compartir y eso. Sobre todo porque, bueno, vivimos una época donde la tele está, digamos, como en
retroceso.
Y para muchos está en retroceso, en extinción. Lo que sucede con la televisión es que está en una reconfiguración. Es interesante, bueno, un par de eso charlábamos la otra vez. La comparación con el cine, ¿no? Porque, bueno, el cine también se viene muriendo hace tiempo y siguen habiendo cines. No como en su época dorada, pero siguen habiendo cines. Es decir, eso llevó a que se reconfigure el cine, que se reconfiguren las producciones, los guiones, las historias, bueno. Montones de cosas. Bueno, el cine antes no venía con el espacio para poner el vaso, ¿no? Las salas eran más grandes, etcétera. Es decir, el cine se reconfiguró. Y este auge de nuevas tecnologías hace que la televisión se vaya hacia una reconfiguración. Como dispositivo tecnológico está en vías de llegar a otra cosa que todavía no sabemos qué es.
¿Hay discusiones al respecto
de
eso?
Hay estudios, sí. Yo hincho mucho las pelotas, así hablando académicamente, con Mario Carlón. Es un tipo que se ha puesto a estudiar este dispositivo de la tele y llegó, él tiene un texto que es clave, me parece, que es de lo cinematográfico a lo televisivo, donde, bueno, precisamente analiza esta figura que charlábamos la otra vez de, bueno, qué escena es la que construye el cine cuando uno se sienta a ver cine y qué es lo que construye la tele cuando uno se sienta a mirar tele. Y luego, bueno, hace toda una serie de descripciones de lo que compone a la televisión, digamos, de qué está hecha la tele en materia significante, ¿no? Y bueno, después viendo que empieza a declinar, porque aparecen otras tecnologías, plantean él y Scolari otro texto clave muy interesante, que es el fin de los medios.
El fin en tanto end, digamos, en tanto final, no el objetivo, no en tanto objetivo.
Sí, tal cual. Bueno, que ya se mira mucha menos tele, bueno, ya hay toda una repercusión, ¿no? Porque que termina llegando al tipo de programación que tiene la televisión, esta reconfiguración. Por un lado tiene que ver con la masa publicitaria, digamos, la cantidad de plata que se ponía en televisión ya no se pone, porque las empresas pueden tener sus portales, su página, su usuario, su qué sé yo cuánto, de Instagram, de TikTok, de lo que sea, de lo que se les ocurra. Yo creo que en un momento van a llegar a tener sus propias pantallas móviles y sus propias dispositivos de software, etcétera. Entonces la televisión pierde guita, empieza a recaudar menos. Y al recaudar menos se tiene que reconfigurar la programación.
De hecho, ahí se ve, pero discúlpame,
sí.
Cómo...
Iba a enganchar justo con el tema, pero no importa.
No, pero es lo que decías en cuanto a la masa publicitaria. Cómo se nota que ahora pueden hacerlo de acuerdo a segmentaciones cada vez más precisas en cuanto a lo que lo hacen. Y uno, si a veces engancha, no sé, yo no miro tele casi hace rato, pero la última vez que vi algo en vivo, que veíamos en familia... no sé si hace 2 años veíamos con mi compañera uno de los de Bake Off o algo de eso.
Gran programa,
sí, uno de los Bake Off.
Un reality show,
mirábamos todos los domingos cuando pasaba. Y era insoportable cómo las únicas publicidades que había eran publicidades de farmacéuticas. Y también creo que eso también lleva como está orientado hacia, por ejemplo, un público más grande que mira tele, pensando que las personas que están mirando tele en general son personas de más de 35, 40 años únicamente, y por eso encontrás eso nada más dentro de lo que...
¿Vos crees que eso tiene que ver, que aparezcan productos de farmacia, tiene que ver con el tipo de edad?
Con el tipo de edad también, sí, me parece, con muchas cosas que a las que apunta
no,
público objetivo.
Es llamativo como... proliferan la cantidad de farmacias en las grandes ciudades, ¿no? En las grandes capitales.
También.
Hay una farmacia casi por cuadra.
Sí, también.
Entonces, sí, lo interesante de ese desplazamiento de inversión de plata tiene que ver que la televisión se desinversiona, es decir, hay menos guita, hay menos plata para hacer televisión. Entonces eso lleva a experimentar en formatos de bajo costo. Y es ahí donde empieza a crecer el talk show y el reality show. Por ahí no tanto los realities que se hacen ahora, que sí llevan mucha guita de producción, porque son equipos de producción muy grandes, ¿no? Digo, por ejemplo, no sé, el mejor que a mí me parece que está lejos de todos, que es MasterChef, este mismo Bake Off y eso. Pero bueno, después tenemos todos los otros tipos de programa que surgen de este desplazamiento de la masa de inversión, que es el talk show. El talk show es un género que a partir de los 90, y en Argentina tiene antecedentes anteriores, que esto me parece que es lo interesante para llegar al debate, porque el género debate, como todos los géneros televisivos, se alimentan o contienen otros géneros, ¿no? Que esto es parte de la teoría de Verón, que habla de la intertextualidad, ¿no? Que hay textos que conviven adentro de otros textos, que están adentro de otros textos, y así infinitamente haciendo sentido en la sociedad.
Sí, sí. Borges, antes de Borges.
Claro, bueno, sí, la literatura de Borges
sí,
tiene todo eso. Y en ese sentido lo que está bueno es ver, bueno, cómo algunos elementos que están en el talk show llegan al género debate, ¿no? En esta larga historia del talk show que arranca en la radio, después en la década del 50 en Estados Unidos, etcétera, etcétera, arriba al género debate. Y eso me parece que también hace que el género debate sea tan atractivo.
Claro,
tiene una larga historia sus componentes tienen una larga historia en otro género como el del talk show y que se sigue reproduciendo, digamos, porque hay algo ahí adentro del debate que, digamos, que si lo reducimos a esto del show de la palabra, al show del latiguillo, en todos los debates encontramos una frase que queda como paradigmática de ese debate, ¿no? ¿En qué te han convertido, Daniel, en un panelista de 678? Listo, eso es el show de la palabra, me parece.
Sí, sí, que quede eso. Que en el anterior había sido el gatito mimoso y ahora es el por sí o por no que está ahí. Que bueno, que aparte se vio que el... Bueno, no sé si me estoy adelantando.
Dale.
Que el por sí o por no ya venía de una planificación previa y se ve como los asesores eran lo mismo de Lula en Brasil. Que Lula hizo la misma táctica con Bolsonaro.
El
por sí o por no, mostraban recortes, cómo agarró y en un momento lo iba arrinconando a Bolsonaro diciéndole lo mismo. Por sí o por no.
Verdad mentira, le decía. Sí. No, por sí o por no, era verdad mentira. Algo
bueno, después vamos a recorrer un poquito esa parte, digamos que tiene que ver más con el análisis discursivo de lo que se habló ahí, no tanto de por ahí puesta de cámara, eso porque es bastante limitado y es un poco lo que ya hablamos la otra vez. Pero sí es interesante, bueno, cómo lo plantea Verón en la palabra adversativa y cómo se produce a través del discurso de lo político. Digamos, el tipo dice... El discurso de lo político es un discurso que tiene una serie de características, como todos los discursos, que hacen que sea eso y no sea, no sé, un discurso científico, un discurso publicitario. Y tiene que ver con la polémica, ¿no? Verón dice eso, es decir, lo que define al discurso político y es lo que está presente en el debate o en otras apariciones de lo político, de la campaña, tiene que ver con lo polémico, es decir, cómo se instala la polémica. Y en ese acto de polemizar se construye el adversario. Es decir, ahí hay una construcción de quién soy, ¿no? Que no tiene que ver con masa o no tiene que ver con Milei, sino que quién es ese enunciador construido en la enunciación. Y quién es ese otro enunciatario. Bueno, ahí, en un segundo paso, se construyen varios enunciatarios, porque está el destinatario, al que le hablo de una manera y lo construyo de una manera, el contradestinatario, y el paradestinatario, que sería el indeciso, que sí. Es el más importante, aparentemente, de estas elecciones, porque, bueno, hay como cierta lectura de una radicalización, o como que ya cada uno ya tenía su tropa muy, muy fija, entonces había que apuntarle al paradestinatario, que es el que no está con nadie, ¿no? Y que tiene que definirse todavía. Y ahí hay un trabajo... De componentes, le va a decir Verón y voy a mirar mi machete porque para eso lo traje. Claro, componentes y entidades, ¿no? De eso habla, de componentes y entidades. Después lo vamos a ir viendo. Pero por ahí, me interesaba por ahí encarar primero cómo llegamos a esto del debate. Es decir, cómo se llega a establecer en términos de escena esta cuestión del debate. ¿Qué otro género ya lo plantea y cómo llegamos un poco a esto? Y ahí, bueno, sí, es donde aparece el talk show, que tiene, bueno, básicamente como tres lugares posibles, ¿no? Está el presentador, están los protagonistas de la emisión, del debate o de la conversación, y el público, ¿no? En este caso del debate, el público que está como silenciado. De hecho, cuando empiezan, vieron que cuando empieza el debate, dicen el público presente no puede opinar, no puede esto, no puede lo otro. Es decir,
ya ahora tampoco va a poder toser. Luego tampoco va a poder toser, no van a poder...
Va a ser como el Dibu y los penales. Le van a ir cambiando las reglas de acuerdo a que pasen.
Es interesante porque...
Sí, fuera de broma. En la próxima no van a poder toser. O no van a poder emitir sonidos. O quizás inclusive van a tener que estar sin público. Quizás se apunte a eso.
Igual tuvo sus intervenciones el público, porque durante un momento
se escucharon risas.
De hecho, hay un juego muy interesante entre Milei y el público cuando le cede la palabra. No, te la cedo, y mira y se ríe, y ese mirar hace reír, se escuchan las risas del público.
¿Y en los talk shows de acá, qué recuerdan? ¿Cuáles se acuerdan?
Ilía Salgado, Moria. Ilía
Salgado fue una Moria.
Moria.
Vos mirás sí. Cualquier basura que te ponga.
Excelente
en frente,
programa.
Pablito,
no,
te
pero
adoro,
era un programa de los 90.
No,
vos,
boludo,
vos
mirás.
No lo miraba,
no
miraba pero
televisión.
Estaba en la escuela, no, pero. No, boludo, estaba en la escuela,
pero.
Pero
eran
que
cosas
Moria,
boludo.
Pero
yo no me gastaba
que
sabía mi noche,
que existía,
sabiendo
no.
Que estaba ISAT. Ponele, iba pero, a mirar a Moria.
Pero si
Moria
no existía,
estaba
en la tarde. Estaba en la tarde, yo estaba en la escuela, pero sabía que existían esas cosas. Y eran cosas que la tele después repetía y vos las veías en diferentes lugares. Y eran hitos de la tarde. El programa de Elías Salgado, el programa de Moria.
El
de Mauro Vial.
Mauro
Vial era un talk show también.
Maura, sí. Yo creo que sí, ese. Y hoy por hoy casi todos los programas son talk show. Todos los programas.
Eran programas que bueno. Tomaban eje principalmente de programas estadounidenses, del programa de Jerry Springer, que era recontrafamoso, Geraldo Riviera, que eran tipos que usaban esa misma mesa con invitados que iban, que generaban problemas, sí, sí. Que tenían la participación del público, donde siempre había de casualidad alguno que tenía que ver con eso, y ahí empezaban.
Como, según las épocas había como un talk show usualmente estadounidense que después todo el resto de los países toman como...
Empezaban a copiar, sí, empezaron a tomar como modelo. Como
actualmente
fórmula.
El que se usa como modelo es el de Oprah, que lo usan en casi todos los sí, lugares para hacer sí. El serio. Y después están como los alternativos que son un poco más amarillistas.
Sí, yo el que más recuerdo es el de Ginsburg, que lo hacía a la noche y era la Biblia de Calefón.
Ah, la Biblia de Calefón. Sí, eso me parecía como el más preparado, en serio, digamos, donde, sí. Donde el público ahí, digamos, donde había un debate más o menos.
Igual el de Ginsburg puede ser que tenga más un formato distinto, porque había una, por la escenificación y todo, más parecido a un tipo Tonight Show, de esos que,
claro. Sí,
que son...
También muy, es, está bueno, porque eso, por, es, eso también es otro tipo de talk show.
Ese es otro tipo
el,
de talk show más...
El leitmotiv que hace este André Buenafuente, o así André Buenafuente en la televisión española, esto que hacía Pettinato a la noche en una época también en los 90, digamos, que está más vinculado al tema de la entrevista. Pero que el show está ahí, en la conversación y en lo
claro.
Que pueda surgir de...
Que Pavlovsky lo llevó bastante bien durante un buen tiempo, que los... Bueno... Ahora Jimmy Fallon hace el Tonight Show, que va a ser excelente en Estados Unidos. Si vieron, no sé, está el documental sobre la historia de los Late Night Show en HBO, creo que son 4 capítulos, que es una locura.
Bueno.
Desde empezando con Johnny Carson en adelante.
Después hay otro que se llamaba Forum. ¿Nadie se lo acuerda?
No.
Estaba Moreno Campo.
Tenés sí, razón.
Forum,
sí.
Estaba Moreno Campo, se planteaba una causa
sí, claro.
Y se hacía un debate entre las dos partes. Y las dos partes además podían llevar
testigos o
figuras de autoridad, que se le dice, ¿no? El médico, el inspector de tránsito, lo que fuera, que podía dar testimonio de lo que
sí.
Había ocurrido.
Bueno, Intratables empezó siendo medio de espectáculo y llevó ese formato a la política directamente.
Sí, sí. Bueno, ahí es donde creo yo que explota todo este fenómeno íntimamente vinculado a la falta de masa publicitaria que se va a las redes sociales y que se va sale de la tele. Porque, bueno, ahí es donde aparece el panelismo, que se le llama. Esto del panelismo que vos me decías recién, si estaba estudiado, una investigadora del CONICET que se llama Yamila Geram, que lo analiza, lo estudia en relación a los roles que ocupan los panelistas. Entonces está el panelista que chicanea, el panelista que profundiza, el panelista que polemiza, y con eso se estructura más o menos los roles adentro de un programa. Y lo interesante es ver cómo pasan por diversos tipos de programas, ¿no? Porque si, no sé, miran no sé si es F Sport, esto que hace el Pollo Viñolo, es lo mismo, digamos, es un tipo conductor, tipo tertulia, ¿no? Que es este formato también medio Biblia y el Calefón, notables del deporte, y bueno, y a partir de ahí, si fue gol, no fue gol, fue mano, lo tuvo que echar, no lo tuvo que echar, hizo bien en esto, ¿no? Hizo, bueno. Y es darle rosca a ese asunto todo el tiempo. Algo parecido pasa con Duro de Domar.
Sí.
Programa metadiscursivo alucinante junto con TBR, toda esa línea donde hoy por ejemplo se trabaja lo político pero desde los recortes de los medios. También está el panelismo y funciona de esa manera, ¿no? Ocupando distintos roles, está el que chicanea, el que profundiza, el que milita, Yamila Geram habla de eso, digamos, que hay un tipo de panelista que es el panelista militante, que en el programa que ella analiza lo encarna Brancatelli, ¿no? Que fue también como muy rotulado en eso, el pobre Brancatelli.
Y muchos acusándolo directamente de jugar para la contra a propósito también, que creo que puede ser. Sí, lo que ahí aparece es un rol actoral, digamos. Lo que aparece entonces es una performance actoral, ¿no? Como que hay, si vos decís que hay un rol, de algún modo entonces estamos jugando un juego y hay una actuación.
Sí,
entonces,
sí, yo creo que sí.
Entonces deviene de programa de actualidad a... Mira, es como el catch de...
Lo que pasa es que Martin, ¿no? También ahí eso. Pablo, decir, lo que por ahí nos tenemos que preguntar, es decir, ¿qué cosa no es actuación de lo que sale? Es decir, ¿qué espacio no está dentro de lo ficcional en una construcción de ese estilo? ¿No es cierto? Es decir, cuando van Maradona, Sabina, Graciela Alfano y Charlie a sentarse con Ginsburg...
Si tirabas un diamante se rompía.
Y están todos como muy en personaje. no sé... ¿Cómo medir la autenticidad, ¿no? Así como poder registrar ahí.
¿Y son
Pero todos? Es cierto que hay una cuestión así de construcción.
No, igual
de...
lo pensaba más en los paneles, no tanto en una entrevista donde vos decís, bueno, a ver, no sé, PH, pienso en este programa PH que creo que existe porque sé que existe, punto, donde entrevistan a personas. Se supone que un entrevistado en ese lugar de alguna manera abandona el personaje para hablar la persona.
Sí.
Pero en un panel donde uno juega el rol de, no sé, Margarita va a ser nuestra, no sé, la militante K de Buenos Presagios.
Cintia García.
Claro. Entonces, está actuando. Es una actuación. Digo, ¿vale decir
está bien.
Que es una actuación?
Sí, el pensaba en PH, ¿no? Y no. Pensaba en los anteriores a PH, porque hay gente en una mesa comiendo con un conductor.
Ah, sí, claro.
¿Y eso qué
nadie
es?
Nadie gana Mirta.
En la televisión argentina,
¿qué es? Nadie gana Mirta. Nadie la gana Mirta.
Bueno, Mirta es un antecedente de un talk show. Es una forma de talk show criollo, antes de que venga importado de Estados Unidos. Y hay otro programa tradicional de la televisión argentina que se armó de la misma manera. Es Polémica en el Bar.
Sí.
Polémica en el Bar empieza siendo un programa de humor hace muchísimo tiempo, que creo que nuestra generación llegó a ver como los últimos
coletazos.
Claro.
Sí, yo llegué a verlo con...
Y después
no, pero...
lo agarra Sofovich, lo mete en ATC, claro. Y lo convierte en un programa netamente político.
Exactamente. Yo creo que nunca vi un programa de Polémica en el Bar posta con Fidel Pintos y todo eso.
No, yo no llegué a eso.
Estábamos, claro. No,
pero sí vi lo de Porcel, Minguito, Rolo Puente, Mario Sánchez,
sí, claro.
Y el otro que no me acuerdo cómo se llama.
No, tampoco. Pero sí me acuerdo haberlo visto. Muy de peque.
Claro, bueno, está bien. Y creo que falta ahí hablar de... Bueno, vos dijiste, lo nombraste en una frase, pero 678 era también un talk show. Inclusive 678 tuvo un debate que fue un proto-debate de lo más interesante. Cuando 678 llevó a Beatriz Arlo.
Bueno.
Locura total, impresionante. Claro. Aparte, Beatriz Arlo... los puso a todos en un pan y se los comió uno por uno, porque es una máquina discursiva impresionante, que no tuvo, no, nadie pudo hacer nada en ese momento.
Claro, y ahí acá quedó la frase...
La de Barone.
Las redes nos dicen, María Laura Santillán también tuvo su talk show.
Sí.
Yo ni me acordaba que existía María Laura Santillán, mirá, ni siquiera me acordaba de eso.
No lo tenía registrado.
¿Cuál era la frase que dijo Sarlo ahí en 678? No me acuerdo.
Conmigo no varones.
Conmigo no varones. Así es.
Conmigo no varones.
Destruyó toda la carrera de varones en ese. En esa frase ya varones después nunca más pudo.
No pudo resucitar.
No pudo.
Bueno, entonces ahí vemos esto, ¿no? El talk show. Es un acto televisivo estructurado alrededor de la conversación. ¿No? Es el género de la conversación.
Sí, ahora estos paneles ya no es una conversación. Es un monólogo que se cruza entre 20 personas, entre las 5 personas.
Pero hay conversación. Yo estoy viendo...
Duro de Domar es insoportable. Digo, por ejemplo, el único que más o menos miro de corrido. Ponele.
No me parece insoportable.
No hablan.
No me parece insoportable.
Hablas vos, habla ella y al mismo tiempo habla él y el otro grita y no termina una idea. Eso no es un diálogo. A mí no me parece que haya diálogo.
Es otra forma de diálogo. Pero no es un diálogo como vos estabas acostumbrado y como fuiste formado a dialogar. Es otra. Viste que, no sé, no todos dialogamos de la misma manera.
No, no estoy de acuerdo. Sobre eso estoy de acuerdo. Pero no me parece que haya un diálogo si ninguna idea se cierra nunca.
Yo creo que sí.
Hay momentos en los que ideas, que las ideas se cierran. Hay momentos en los que es un despelote que no...
Yo creo que hay personajes, justamente, vamos a usar el término personajes dentro de eso, que sí cierran buenas ideas. Hamilton, cuando puede hablar, cierra una buena idea. Mengolini cierra buenas ideas. Pero en general lo hacen. Después hay otros que no es su rol cerrar buenas ideas, sino hablar de otras cosas y tirar disparadores. Pero creo que es justamente lo que decías. Hay personajes que tienen diferentes roles dentro de ese programa.
Sí. Yo creo que eso es lo fundamental. Bueno,
el juego arreglado
de hay como rol. Un juego de rol pero además esos juegos de rol lo que hacen es construir esto que vos decías por ahí con el diálogo, tiene también que ver, construyen identidades, ¿no? Porque en el caso de Uno Mar, sobre todo porque es me parece como más variado, ¿no? Ideológicamente los que están sentados ahí no son todos iguales, no piensan todo lo mismo, aunque si querés,
dentro de un mismo rango
pueden ser todos del mismo color, claro, pero que no sé, el Pitu Salvatierra no es lo mismo que Hamilton, que eso, hay una diferencia etaria, hay una diferencia de clase, y ven quizás desde la misma bandera, ven la realidad, la construyen de distinta manera. Lo mismo Mengolini, vos decías recién Cintia García, sí. Y Chernovsky, por ejemplo. Y después hay otra periodista más que es más de derecha, que no recuerdo cómo se llama, ¿verdad? Que le pone un color alucinante al programa porque ella picantea todas las conversaciones.
Está Mary O'Donnell, por ejemplo, que también entraría dentro de ese rango.
Pero no están.
Pero no están duro.
No, pero no. Es como ese formato, también un poco más centro-derecha, pero ella está en radio.
Sí. Esto lo que va generando dentro de todo el show es la transmisión masiva de estereotipos, de formas estereotipadas de pensar la política en este caso, en el otro será la forma de pensar el fútbol, en el otro será la forma de pensar el programa de cocina y así. Y así cada uno de acuerdo al tema central que lo constituye. Y consecuentemente va formando del otro lado, ¿no? En esto que tiene tan de poderosa la enunciación, esos otros colectivos de identidad. Esto se traslada de la misma manera al género debate. Esto mismo que decimos del talk show, de cómo hablan, cómo se relacionan y cómo construyen esos estereotipos, sucede dentro mismo del debate, en particular en este último debate que vimos, por el tipo de colectivos, por ejemplo, los colectivos de enunciación, que lo vamos a ver después en el otro.
Ya estamos en media.
La introducción a esto era este bloque.
Ahí muestra el oficio docente. El tipo armó la charla para que en 15 minutos cerró la idea esa para morir aquí dentro, ser una víctima de buenos presagios.
Es el oficio de radio. Yo hago radio cuando doy clase.
Claro, exacto, hay que buscar ahí.
Vos habías elegido un tema de música.
Sí, ahí va. Ni lo voy a nombrar.
Bueno, perfecto.
Porque esto tiene que ver con ese libro que yo dije que iba a escribir o estaba escribiendo la semana pasada, que es Instrucciones para Mirar Televisión.
Exactamente.
Que va a ser uno solo, porque lo voy a escribir así a mano. Y
claro.
Entonces,
y el que lo... Será póstumo, digamos.
Instructivo, sí, por sí, favor.
Será póstumo, lo encontraré cuando... Lo
voy a dejar. Yo recomiendo escuchar este tema con imágenes de elefantes, nada más. Eso voy a decir.
Hermoso. Adelante. Give me a kiss, hello, goodbye. What's the difference? Just end everything you say with a smile. Wave goodbye, hello. There's a look in your eye. Forwards, backwards, back it down the drive.
not be there. Unless, of course, I got to be somewhere. Give me your wish list, let's shake hands. If you don't like it, you can have your money back.
Todos los sábados de la Patagonia Argentina hacia el mundo, Buenos Presagios en la 105.3 y www.radiosudaca.org. Buenos Presagios. Ahora sí.
Ahora sí.
Ahora sí.
Estamos flotando.
Empezamos cuarto bloque de Buenos Presagios y continuamos acá con Cristian Martínez que viene a full y no paramos en realidad.
No.
Hicimos un corte, pero solamente para salir afuera, para que renueve el aire acá en el estudio, pero seguimos charlando como...
Para que no nos acusen de violentos a nosotros, sí, digamos, sí. De maltratadores de invitados, claro, al aire.
Bueno, ya planteamos todo el terreno, ya planteó el terreno, Cristian. Fue más o menos marcando los estereotipos que se iban generando a través de diferentes programas, de diferentes formas de enunciar, como dijo casi.
Hubo gente que siguió mandando mensajes. Dale, y nos decía que Brancatelli, bueno, la versión de Brancatelli era la idea de ser la versión más ridícula de la otra opinión. Al ejemplo de polémica en el bar, donde la persona que supuestamente era menos inteligente era la que opinaba distinto o la que opinaba disparate, ¿no? Que el lugar de Brancatelli era el leso.
Claro.
¿No? Muchas gracias al amigo Mike.
Sí. Tenemos gente que está mandando mensajes, está escuchando.
Qué bárbaro.
No, es tremendo.
Es un programa de radio esto.
Sí. Por eso te digo.
Hoy nos vestimos temas también.
Sí, claro. Pedía siempre temas en la radio y nunca los podía oír. Bien. Pero vamos al debate. Vamos al debate.
Sí, es difícil el análisis del debate primero porque dura, creo, 2 horas son. Y esas 2 horas divididas en bloques, ¿no? Porque hay una introducción, un bloque 1 con 3 ejes, un bloque 2 con otros 3 ejes y un bloque 3 donde está el cierre del debate. Entonces, hacer un análisis de todo el asunto se hace como muy extenso. Yo me concentré un poco por ahí entre lo que es la introducción y el primer bloque, que me parece que es el, por ahí, el más interesante, el más intenso, el más fuerte de los tres bloques, y donde, bueno, se creo yo, se jugaron todo, ¿no? En esta cosa de juego que tiene el género debate.
Habíamos... Creo que es también parte de lo que yo decía la otra vez, sin estar acá, pero igual le decía Juan, de que, por ejemplo, en el que habían analizado la otra vez, se gastaban todas las réplicas al principio. ¿Por qué? Porque era donde más quedaba en la memoria colectiva, la primera parte, es lo que más va quedando y todos hablaron al mismo tiempo casi.
Ahí. Sí, sí. Yo creo que esa parte, creo, ese componente del género debate televisivo, ¿no? Hay que pensarlo al debate como un género de la televisión, con sus reglas propias. Creo que ahí hay una marca muy fuerte también del reality show. El reality show en el sentido de que se compite para ganar. Digamos, ahí se establece una competencia donde alguien tiene que resultar ganador. En este caso no sucede como en el reality, que al final se consagra alguien ganador, se le da un premio, etcétera. Pero sí se compite, se está compitiendo por algo, digamos, sea en el debate de los cinco que estaban, en este otro de los dos, creo que es más notable eso. ¿Por qué? Porque hay una estrategia de juego que queda mucho más clara, más evidenciada. Y si hay estrategia de juego, entiendo yo que eso tiene que ver con la parte lúdica de la televisión y el género que por ahí más lo representa, sobre todo en esta vinculación con el talk show, es el reality. Creo que tiene mucho que ver, quedará para más adelante... o no,
sí, depende de quién gane.
Con el Gran Hermano. Yo creo que hay algo de Gran Hermano que atraviesa esta cosa, el género debate, por esta situación de charlar, de hablar de la conversación y de esa competencia que se establece en esa conversación. Por ahí en el caso de los cinco panelistas del debate anterior, es más rico eso, ¿no? Porque, por ejemplo, nadie le replica a Schiaretti. Bueno, yo creo que eso es muy del reality show, esa cuestión de construir una estrategia. Y es interesante, me parece a mí, la lectura que hace Massa a partir de la...
Massa.
De la presentación, ¿no? Es decir, el debate empieza con la presentación de cada uno. Y eso está bueno de volver a verlo, de leerlo, porque Milei se presenta de una manera muy, muy particular. ¿Cómo se presenta Milei? Como el que sabe. Él es un especialista, dice. Entonces, más allá de que de la figura de Milei, es ese enunciador. Él se está construyendo dentro de ese discurso político televisivo en ese momento como el que sabe. Él ocupa,
autoridad.
Él ocupa, exacto, él ocupa el lugar de saber. Massa lo que va a hacer una vez que lee eso es horadar esa figura de saber, esa figura de autoridad. ¿No? Ahora vamos a ir viendo cómo va pasando eso.
Clásico, vos que sabes tanto.
No, claro, porque él dice que es especialista en crecimiento económico, con y sin dinero.
Es maravilloso.
Con o sin dinero. Con sin dinero es lo más parecido.
El casi torto.
No, claro, es maravilloso.
Él sabe cómo hacer crecer economías, sabe cómo crear puestos de trabajo de buena calidad, sabe cómo terminar con la pobreza. Sabe cómo terminar con la indigencia y, sobre todo, dice, esto está buenísimo.
¿Me has acordado cuando Willy termina votando al Mesías en el capítulo de los Simpsons, cuando va viendo todo lo bueno que tiene el líder?
Dice, y sobre todo, exterminar el cáncer de la inflación, ¿no? Exterminar el cáncer hace una marca, es una marca discursiva muy importante al exterminar el cáncer de la sociedad que plantea Jorge Rafael Videla en el proceso de reorganización nacional. Ahí se vuelven a aparecer emparentamientos discursivos muy densos, muy caros para nuestra historia, creo, ¿no? Es especialista, bueno, ojo, presenta a su vicepresidenta, dice que es especialista en seguridad y defensa. Sí. ¿No? Ellos son los especialistas. Esto también tiene mucho que ver con el discurso de el mejor equipo de los últimos,
claro,
50
años. Claro, yo te iba a decir, es eso, para mí. Suena música de Brigada A de fondo mientras él se va presentando.
Se están posicionando en ese lugar. Sí, están construyendo ese enunciador.
Es el tecnocrático, claro. Es una visión totalmente tecnocrática de la tarea política que es ser presidente.
¿Cómo responde a esto Massa? Y él habla del acuerdo... entre la política, el acuerdo de una política de Estado. Él viene a plantear, no viene a decir soy el que sabe y sé, soy el que la tiene reclara y esto es lo que hay que hacer. Yo vengo a plantear, vengo a proponer esto. Un tipo que trae una propuesta, se para en otro lugar. No le sale disputar el lugar ese de saber. Hace muchas referencias a la decisión, ¿no? Hace muchas referencias al cuidado. ¿Quién va a cuidar? En una parte lo dice muy claramente, ¿quién va a cuidar de nuestras madres y de nuestros hijos? Hace hincapié en la definición de la representación frente al mundo, ¿no? Todo el tiempo está tirándole la pelota al espectador. En este momento del discurso no hay destinatario, ni contradestinatario, ni paradestinatario. Es decir, no le habla ni a los propios, no le habla ni a los ajenos, no le habla a los indecisos. Se está presentando él como quien viene a traer propuestas. Y nada más. Es decir, le deja ese lugar del saber a Milei, no se lo disputa, no se lo discute. Y sí lo va a empezar a hacer cuando empieza el debate.
El famoso por sí o por no.
Sí, hay varias figuras ahí. Sí, sí. Aparecen varias. Este silencio porque me estoy tomando un mate.
Claro.
La radio también se compone de esos silencios, sí, de esas pausas.
Y más la gente que escucha Buenos Presagios, que está acostumbrada que a veces nos atoramos con una torta frita y estamos los tres medio ahogados haciendo señas.
Los baches son nuestra marca de estilo.
Claro. A mí me pasa en esa... Bueno, una vez que se presenta, a mí me parece interesante esto que vos decís. Yo no me había puesto a pensar eso de que, que ambos se posicionan en esos lugares. No me había dado cuenta. O sea, sí recuerdo que me pareció extraño que Milei se planteara así. Que hablara de su vicepresidente también me pareció novedoso. Algo que no había pasado con todos los otros candidatos y candidatas en las instancias anteriores y que Massa tampoco recuperará. ¿No? Digamos, traer como figura central de la idea a la vicepresidenta que... Justamente el día anterior había dicho alguna salvajada de tipo vamos a traer un Falcon grande y vamos a meter siete personas adentro, una cosa por el estilo, dijo. Como también recuperándola desde ese lugar, ¿no?
Para seguirle
hablando a los propios. Ahí.
Y hay otra cosa muy interesante que me pasó durante... Porque bueno, vos hablabas mucho de cómo el debate es un género televisivo también. Uh-huh. Porque no es este tipo de debate no es algo que podamos escuchar solamente.
No.
No es algo, no está hecho para que nosotros vayamos en la radio y escuchemos a ver qué se dijeron.
Sí, aparte tuvo el mismo encendido que la final de la Copa del Mundo.
Claro.
Y tiene el mismo encendido que la mejor época de Tinelli o la mejor época de Susana. Es decir, un fenómeno televisivo.
Y tampoco es tan... O sea, es bastante reciente porque este será cual el tercer... La tercera elección que
Macri,
se hace debate.
Macri Scioli y de ahí en adelante.
Alberto,
el primero...
Bueno, este es el tercero.
Igual hay una diferencia, porque este es el primero reglado por la justicia electoral. Los otros eran... estaban armados por el...
Digamos,
por el sector privado de la comunicación.
No,
este es el Estado, el que lo regla y lo... A través de audiencias... se comprometen a determinadas cumplir determinadas reglas.
Bueno, vos te das cuenta en el de Macri Scioli, por ejemplo, cómo estuvo armado ya desde un momento para que resalte la figura de Macri, inclusive dejando subir a la esposa de Macri a abrazarlo y que eso sea una imagen del debate en ese. Bueno, y en este yo lo que veía en eso junto a lo televisivo es como cada uno se usaba la cámara diferente. Si ustedes se dan cuenta, Massa tenía mucho más claro cómo mirar al frente y mirar a la cámara y concentrarse y hablar, e inclusive no prestarse al ida y vuelta de miradas en los debates casi, uh-huh. sino que todo el tiempo, muchas veces Milei lo miraba a Massa cuando le hablaba y Massa seguía mirando la cámara.
No, eso es tremendo, sí.
Y seguía mirando la cámara, como vos te dabas cuenta que eso era algo que alguien estaba perdiendo. Después Massa estaba muy seguro mirando la cámara y Milei lo miraba como diciendo, mirame cuando te hablo. Y que se notaba ahí.
Y también lo que tenía era como cómo iban vestidos, que le presté atención después de lo que habíamos
charlado. Que habíamos charlado acá con él.
Que eso, la cámara corta y que Massa estaba traje azul y con la escarapelita. También la camisa celeste, y Milei estaba con un traje negro, con camisa blanca, corbata negra.
Bien, en este ejercicio, ¿no?, del debate televisivo, decíamos recién que aparecen tres figuras, ¿no? Que son tres figuras simbólicas, no son físicas concretas ni reales. ¿Qué es esto? Bueno, el destinatario, que es como hablarle a la propia tropa, el contradestinatario y el paradestinatario. Este paradestinatario es el que está fuera de la polémica, ¿no? Porque decíamos recién, el género debate o el género político, digamos, Verón va a hablar del discurso político, con características propias, específicas, que son esas las invariables, lo que hace que sea eso y no sea otra cosa, ¿no es cierto? Y eso supone siempre un enfrentamiento, una polémica. Y esa forma de polemizar tiene que ver con dos grandes campos o dos grandes niveles de la construcción de la enunciación, donde juegan entidades y componentes. Esto es interesantísimo porque, a mí me...
Sí, no es interesante.
Sí, ¿qué te dicen?
No, que...
Te por dicen por cucaracha.
Me van diciendo por cucaracha varias cosas, ¿viste? Que por lo menos no fue con la camperita azul y negra, que eso hubiera sido...
Claro. Bueno, pero eso juega también. Porque, ¿sabés qué? Esto lo decía Durán Barba. La gente que le creyó a Milei, después lo perdió en el camino. Porque ya no es más Milei. Es decir, el tipo que se modera no es Milei. El tipo que se dejó la campera ya no es Milei. El tipo que ya no tiene caspa en el saco ya no es Milei.
Aparte, ¿quién no tiene su prenda de seguridad? Esa ropa que te pones cuando voy a ir a hacer esto, me voy a poner esta campera que es la que siempre me... con la que ando más seguro.
Claro.
La remera que te apapacha.
Eso, obvio. Lo reentiendo yo ahí.
En ese nivel
en un mundo nuevo en este momento en la conversación.
De las entidades que decíamos, es donde se construyen los colectivos de identidad. ¿Cómo se construye un colectivo de identidad? Y con el nosotros, ¿no? Cuando decimos nosotros, hay algunos que metemos adentro de ese nosotros y ahí un nosotros exclusivo. Está lo inclusivo y dice nosotros los peronistas, bueno, es exclusivamente a ese sector político estrictamente identificado. Ahora, cuando ya se habla de argentinos, ese colectivo cambia. Cuando se habla de gente, ese colectivo es otro. Cuando se habla de pueblo, es otro. Tiene que ver también con quién se mete adentro. Si soy parte del pueblo, si me siento parte del pueblo... O los argentinos que tenemos memoria de nuestra historia, es una tipología, si querés, un colectivo de identidad particular de identidad. En ese sentido, hay como cuatro o cinco figuras de entidades. Por ahí, cuando empieza el debate, cuando empieza más a utilizarlos, él utiliza primero, en esos, 10, 15, 20 minutos del comienzo, le dice, contale a la gente. Y lo dice, contale a los argentinos. Es decir, partimos de un colectivo muy, muy abarcativo, muy grande, donde entran todos, entra toda la gente, a los argentinos, y después lo va a ir fragmentando cada vez más. Y creo que el acierto fuerte, el acierto grande, es que él empieza ahora a dar ese lugar de poder, de autoridad y de saber. ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque hay otra parte del nivel del discursivo de lo político que tiene que ver con los componentes. Entonces hay un componente descriptivo, esto es medio aburrido, lo voy a leer rápido como para que más o menos quede claro. Hay una modalidad del saber en el discurso de lo político que tiene que ver con lo descriptivo y lo didáctico. Es decir, lecturas donde se producen cuestiones del pasado y el presente. Dice, nosotros venimos de una década donde pasó esto y aquello.
Los discursos de Cristina, que arrancan del pasado y van avanzando.
Bien, eso tiene que ver con la modalidad del saber, que es lo que todo el tiempo va a hacer Milei. Milei se va a poner en ese lugar, el del saber. Él es el que formula la verdad. Lo que hace Massa es atacar ese lugar del saber, preguntándole precisamente, por sí o por no, ¿vas a hacer esto? ¿Por sí o por no? ¿Vas a hacer esto otro? ¿Por sí o por no? Contale a los argentinos, ¿vas a destruir el Banco Central? ¿Vas a dolarizar la economía? Y esto se vuelve muy insistente. Y bueno, Milei, que pretendía tener ese lugar de saber, ese lugar de formular la verdad, de interpretar la realidad con certeza, mesura y tranquilidad, lo pierde.
La jactancia se saca. De los intelectuales pierde.
Se saca, claro. Bueno, se saca y lo que comienza a hacer es agredirlo. Con lo cual ese lugar de saber empieza cada vez a deformarse cada vez más. Ahí es donde Massa interviene y le dice, bueno, yo creo que ahí eso está buenísimo, me parece, en el debate, porque el tipo se corre el lugar del que está debatiendo y se pone casi como de moderador. Le dice, te doy un consejo, no te pongas agresivo, la gente espera respuestas. Y ahí le agrega, lo que los argentinos esperan, es decir, Massa le está hablando a los argentinos y Milei le está hablando a Massa. Milei sí, sí. Perdió contacto con esos espectadores. Es decir, de alguna manera, retomando otra vez lo que plantea Verón, dejó de hablarle al paradestinatario. Dejó de hablarle al tipo que no estaba convencido.
Es lo que decía justo, viste, que lo ves tal cual en el manejo ahí de las cámaras, en el cómo ves que uno mira para el frente, el otro mira para el costado tal y cual. Están así. Y para mí el epítome es esta de, te cedo la palabra, para mí ahí es el quiebre total, digamos, ¿no?
La rendición.
Ya, cuando le dice te cedo la palabra, es decir, bueno, yo ya no sé qué más decirte a vos para que me des pelota. Y él le dice, bueno, miren, vamos a seguir charlando nosotros, yo y todos ustedes del otro lado de la pantalla, porque él no tiene nada que hacer acá.
En esta lectura que creo que hace muy bien Massa de...
¿A quién hablarle en ese momento?
Claro, bueno, hay que hablarle al tipo que se postula como la verdad, al tipo que se postula como el saber. Le va más a fondo después, ¿no? Porque le dice, ¿a quién le creemos? ¿Al que está acá o al que fue a hablar con Feynman?
Sí, sí, claro.
Bueno, lo está tratando de mentiroso. Y por otro lado, hay otra fórmula, digamos, esta también tiene que ver con las entidades que dice Verón, que tienen que ver así como latiguillos, como frases hechas o como rótulos que describen realidades, ¿no? Cuando dicen la década ganada, ¿no? Porque en la década ganada tal cosa. Es utilizado en el discurso de lo político, también va construyendo destinatario, poder destinatario, y etcétera. Pero hay algo que hace Massa muy, muy fuertemente, que a mí, digamos, cuando lo vi no pasó desapercibido, atención. Cuando lo volví a mirar, digo, uy, mirá cómo le habla. No lo nombra y le dice, este candidato, primero dice este candidato, luego le dice, este señor, este hombre que está acá.
Lo va bajando de precio en cada instante.
La desautorización a la eminencia de la economía es muy grande, es muy fuerte. Y aparte que él va construyendo Massa cada vez que le habla a los argentinos, le habla a los jubilados, le habla a los estudiantes universitarios, y lo va designando al tipo que tiene ahí, que se pretendía levantar como un erudito, este señor, este hombre que está acá. Es decir, es un hombre cualquiera, es este hombre que está acá como podría haber estado cualquier otro hombre, ¿no? Todo esto va gradualmente sucediendo, porque primero es por sí o por no. Por sí o por no, yo creo que le conté 4 o 5 veces, que se lo hace 6, me parece. Después de eso pasa a esta otra cuestión. Dice, ¿a quién le creemos? ¿Le creemos al que vino acá o al que estuvo con Feynman, el que vino acá o estuvo con no sé quién? Y ahí Milei trata de recuperar otra vez el lugar del saber, porque él dice, si el mentiroso acusa de mentiroso con quien habla, el acusado es el que dice la verdad.
Yo creo que es una vuelta dialéctica tan grande que pierde sentido. No,
es que se va diluyendo. Claro. Parece esas frases de Macri que decía Cohen, que empieza en una orilla y no se sabe dónde termina. ¿Viste?
Michael Scott arrancando una frase sin saber cómo la va a terminar.
Dice, si fueras Pinocho, le dice ahí, si fueras Pinocho ya me hubieras lastimado un ojo. Y ahí volvemos otra vez al talk show. Digamos. Perdió toda dimensión de lo político y se fue al género talk show, digamos, a...
Sí, a mí me parece que ahí es donde...
La frase escabrosa, la frase ruidosa, eso, digamos, si lo ponemos en video match de la noche, sería lo que viene después de esto es la carcajada, ¿no? Si claro, lo ponemos en los sillones de la Biblia de Calefón, estaría la tribuna riéndose.
Aparte es la infantilización del otro, del público al que va destinado, porque recurre una figura a Pinocho y habla de eso justamente teniendo una frase que bueno, lo van a entender todos inclusive, y me parece que estaba armado como para que sea la frase ganchera de él y no quedó.
No, porque Gatito Mimoso le gana a todo.
Superó todo.
A mí me, por eso te digo, para mí, un poco la gran estrategia para mí de Massa es salir a discutirle a Milei en los términos en los que Milei construyó todo su discurso de campaña, que era la agresión. Es tan así que al otro día, cuando Viale lo convoca a la entrevista a Milei, Milei dice, me he sentido agredido, soy una víctima. Porque claramente la estrategia de Massa es, viste, boludo, que si tuvieras que meterte en serio a que te peleen de igual a igual y te ponen, si te sacan lo, si te ponen guantes, te cagan a piñas. Y él no le queda otra que decir, bueno, no, la verdad que sí, soy una víctima, porque me han agredido, me he convertido, este hombre me ha vulnerado, la verdad que es un violento. Porque claro, él nunca, me hace acordar de esto,
sí, hay una explicación.
Hablaba de los, de estos boxeadores que les ponían paquetes, el concepto de paquete adentro de un ring. Siempre le pusieron paquetes, el día que le subieron uno que peleaba. Y a ver, y Massa,
sí, ahí
podemos decir mucho de Massa, pero no que no es un actor político que sabe batallar en distintos lugares políticos. Digo, ha sido dirigente de un club de fútbol, o sea, ya con eso tenés una base de negociación con un sabalaje importante, digo, ¿no? Creo que Milei tampoco midió eso. O la gente que lo preparó.
Sí, yo lo que termina sucediendo ya para el segundo bloque, creo que todos nos dimos cuenta que la intensidad del debate bajó. Digamos que esa presión que le tiró más encima, ¿no? O sea, ese pressing estilo Uruguay de Bielsa no existió más. No lo salió a buscar, no lo salió a correr, no le, le aflojó. Y algunos analistas lo que dicen es que era muy difícil seguir sosteniendo ese nivel de presión, porque si no, el tipo lo que hace es victimizarse.
Claro.
Y al victimizarse genera empatía.
Claro,
porque
sí,
es el tipo débil. Digamos, mirá, pobre tipo, como
ya le,
cómo
siguen
le dieron.
Pegando, le siguen.
Lo cual ahí, el paquete pasa a ser este...
Massa.
No, el paquete pasa a ser este Milei, porque es como el tango, ¿no? Sí. Es como juego el gato Maula con el mísero ratón, sí, digamos. Ahí digo, bueno, te dejo descansar un ratito porque me quiero divertir de otra manera. Y ahí empieza Massa a hacer esta otra... Este otro componente, no, porque es interesante ver cómo se juegan estos componentes. Milei de entrada se empieza a posicionar dentro de lo didáctico-descriptivo, como el tipo que sabe cómo hacer una economía, etcétera, etcétera. Massa no, solamente lo interpela, no se pone en el lugar de saber. Pero ya en el segundo bloque, ahí empieza la parte programática, que es esto de prometer, de poder decir cómo se va a hacer, decir, bueno, este es el problema, de este problema se sale así, 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 así. Cuando el otro ya está desfigurado, digamos, cuando el otro ya es el ratoncito, ¿no? Que el gato después se cansó de jugar y lo dejó medio tonto, medio aturdido ahí, y no le quedaba mucho más a Milei. Se dedicó a decirle mentiroso, que no sabés, bueno, y cada tanto hubieron esas chicanas, ¿no? Cuando le dice, vieron que Massa le dice, eso te lo escribieron tus...
Eso te lo escribió Macri.
Claro.
No, en un momento le dice, esto te lo escribió Macri.
Te lo escribió Macri, después le dice, tus amigos que te abandonaron.
Que te abandonaron porque no fueron al debate, quedó solo en el debate.
Barbarita, vos tenés cara de estar pensando, te veo la cara porque la tengo enfrente a Barbarita y le pasan como 400 cosas por la cara. ¿Qué
pensás? Lo que pasa es que también, o sea, todo lo que tiene que ver con teoría del discurso es como bastante contemporáneo con lo que fue todo lo que fue el desarrollo de la teoría política. Y así como está la teoría de los juegos, está la teoría del amigo-enemigo, que es la base de la que sale el Liceo Verón, y que tiene que ver con que vos te posicionás y te transformás y generás tus postulados en relación al otro. Y también, si vos le cambiaste las reglas de juego al otro, en el momento, su propia definición también pierde sentido. Y si no tenés la capacidad para poder reconfigurarte por vos mismo en esa misma situación...
Porque no sabés jugar el juego en otro contexto. Está bien.
Entonces, tiene mucho que ver con esta cuestión de ¿sos un enemigo real o sos un enemigo ficcional? Entonces, esta cuestión de lo discursivo juega mucho eso también. Y lo podés linkear con un montón de cosas, pero... Sí, es súper interesante, pues, cómo hacen el cierre. No sé vos qué le viste.
Bueno, no recuerdo el cierre ahora. Vos sabés que me quedé enganchado con esto de lo propositivo, ¿no? Porque una vez que Milei pierde su lugar, cuando se pierde la línea y deja de hablarle a la gente, se pone a hablarle directamente a Massa. El paradestinatario queda sin definición prácticamente. Massa lo que hace es hablar de lo que necesita la Argentina, ¿no? La Argentina necesita, y ahí empieza a hacer una serie de enumeraciones. Y es interesante esa figura de Argentina necesita, porque ahí no le habla a los peronistas, no le habla a los kirchneristas, no le habla a los trabajadores de la fábrica, no le habla a los desocupados. No hay yo diría, no cierra el sentido sobre un sector social mínimo específico, sino que lo abre.
Sí, 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 sí.
Lo abre y ahí pueden entrar todos. Entran los que están convencidos, los que estaban con Milei, los que estaban indecisos.
De hecho,
y otro elemento fuerte, disculpame que tiro esto. Y por ahí, es en esta cuestión de polemizar, ¿no? En esta cuestión central del debate y de los actos de enunciación, cada argumento, ¿sí? Cada argumento que se tira es una prueba positiva para el destinatario y una prueba negativa para el contradestinatario. Pero hay algo en lo cual me parece todos estamos de acuerdo, que es en la defensa de Malvinas, la defensa de lo nacional. Y Massa lo empieza a construir desde el primer momento. Lo tira de entrada y lo sostiene todo el debate. Yo creo que ahí hay una jugada muy inteligente, digamos, muy, muy de juego, de saber qué decir, cómo decir y desde qué momento plantearlo. Lo nacional atraviesa todo el debate. Malvinas. Bueno, que ahí es espantoso lo que hace Milei con el tema Malvinas.
Además, es una manera muy inteligente de meter la dictadura de parte de Massa.
Lo que pasa también, que es lo que tiene que ver con el cierre que hacen, es, yo te hablo desde la corrección política, y más allá que vos digas que la casta política está sucia, es corrupta, somos correctos. Seguimos una norma, seguimos una regla de juego. Vos estás en la desesperación, pateando, y decís incorrecciones. Y si decís incorrecciones, no vas a respetar leyes y no vas a respetar ni siquiera las que vos estás proponiendo. Entonces, deja como esa contraposición. ¿Cómo vas a confiar si no hay ni siquiera una línea que sigas?
Claro, no hay norma no hay pacto que te gobierne ni siquiera propio. No tenés ni siquiera una línea de conducta interna. Mira qué interesante, no lo había pensado así. Está buena la idea esa.
Está bueno.
Y también en la segunda parte del debate pasa algo en el que ellos agarraron y se desdibujaron los ejes temáticos también. Dejaron de existir,
sí, claro.
Y empezó a hacer el debate. Era un puntapié para que ellos hablaran y después hablaran de otras cosas entre ellos. Los ejes temáticos dejaron de ser algo que iban a seguir a rajatabla, sí. Como se había pasado en la primera parte.
Sí, porque en el segundo bloque creo que estaba... A ver... El segundo bloque estaba derechos humanos.
Claro,
creo, ¿no?
Lo que pasa es que, claro, ahí aparecen dos cosas. Primero que en lo económico Massa iba a perder... Primero decirle a todo el mundo que estamos ya pasados de horario, pero quiero una cosita mínima.
Igual yo terminé a los 5 minutos.
Ya te había terminado. Hace cinco minutos habías terminado, claro.
Que justo a las 3 en punto.
La primera que es que el eje económico era el débil de Massa y el de derechos humanos era el débil de Milei. Entonces, Massa... no le perdona la vida a Milei en el que él pierde y en el que podría haberlo vapuleado, lo deja pasar con algo más choto, o por lo menos para mí más astuto, que es, insisto, la dictadura está cuando él hace mención, vos no podés estar reivindicando a esta mujer. Que esta mujer también está ahí porque estaba la dictadura.
Claro.
Para mí es tan, digamos... Él logra construir eso también ahí.
Pero ahí también está jugando con lo políticamente correcto y correcto.
Sí, claro.
Acá es políticamente incorrecto cuestionar cualquier cosa sobre los postulados tradicionales de cuál es la política argentina de Malvinas. No, la sociedad no te lo permite.
Sí, yo no sé si no te lo permitiría. El problema está en que lo que él propone...
Es una de las pocas políticas de Estado que se sostuvo a lo largo de todos los gobiernos.
No, Macri no la sostuvo.
¿No la rompió?
Bueno, pero no la sostuvo.
No romperla es sostenerla.
No. Macri fue explícito Macri fue explícito en todo momento de su gobierno que no iba a hacer absolutamente nada.
No hizo nada.
Está bien, bueno, pero él fue explícito en eso. No avanzó en nada.
No, pero tampoco decís. Podría.
No, no. Yo no sé si podría. Por eso tiene este cachivache de candidato. Para poder hacer lo que quiere hacerlo. Porque para mí Macri fue una vera rapiña. Eso es lo que pasa. Entonces sabía que podía romper todo lo que quería.
Sí,
y necesitaba lo económico. Malvinas es un detalle, digamos, si querés, es un detalle técnico frente a lo que él quería, que era quedarse con los molinos, que fue lo que hizo, quedarse con la guita. ¿Qué se quedó con la guita? Lo demás hace un Estado, y él no es un estadista, es un ladrón. Que fue directamente, se ahorró lo de intermediario. Y la pregunta es, ¿para qué querés a Milei de intermediario de vuelta? Esa sería la gran pregunta. Pero bueno, Milei es tan boludo que hasta cae en esa, digo, me parece.
Ni siquiera sabés extrapolar un caso de teoría económica dado en una charla para economistas, cuando le pregunta sobre la privatización de los mares, ¿no? Massa le pregunta eso a Milei y le dice, ni siquiera sabés extrapolar un caso de teoría económica dado en una charla para economistas. Es una perla de definición de yo soy el que sabe acá y te la tengo reclara, vos no sabés nada. Y eso es re loco porque se invierte esa relación. El que no sabía nada.
Vamos a abrir un poquito antes que moramos acá, porque hace media hora que estamos encerrados.
Sí, igual ya acá de fondo los auriculares me dicen que está sonando
el indio.
Y nos estamos yendo.
Y nos estamos yendo.
Qué lindo.
Yendo.
La contrarrespuesta de Massa a eso es maravillosa. No es la que le dice, no te puedo citar porque no sé qué parte es tuya y cuál te la robaste.
Sí.
Es maravilloso.
Sí. Búscalo en Google.
Así, bueno, y mandándolos a googlear, terminamos la tarde más de Buenos Presagios con Cristian Martínez en la mesa, Juan Pablo Antonio Simonetti, Bárbara Barlamas, la operación técnica del señor Lautaro Enríquez, Pablo Pérez. Esto ha sido
Buenos Presagios.